ante todo eso que recibimos, venimos a San Ramón, como hemos ido a otros lugares, a contar propuestas sobre la educación. Yo diría más que centrarnos en la ley, que yo sé que el maestro Garibal es muy sensible sobre eso, a centrarnos en propuestas y en no hablar mucho, sino más bien oírlos. Pero de todas maneras empiezo por agradecerles a los vecinos y vecinas de San Ramón, educadores, ediles, gente de las organizaciones sociales y muy especialmente al intendente de la Junta Local, el que nos reciban y que nos hayan facilitado el llegar hasta aquí. Justamente la idea es esa, es hablar con todo el mundo, porque la educación es un asunto de todo el mundo. Es muy especialmente, claro, de los docentes, de los alumnos o estudiantes, como le decimos, le decimos alumnos o estudiantes, pero es de todo el mundo, también de los padres y también de los que no son padres, de los que no tienen hijos o no los tenemos ya en edad educativa, pero nos interesa mucho el fenómeno de la educación. Y es un asunto de los ciudadanos en general y que se vincula necesariamente a otros temas de tipo social, productivo, de ciudadanía, necesariamente no va solo. Nos llamó especialmente la atención San Ramón por su característica de ciudad educativa, e incluso accedimos a la ley que lo nombra ciudad educativa, porque nos dijimos, ¿y por qué? Y realmente, llegando, uno entiende bastante por el hecho de los varios centros educativos que hay de todas las ramas de la educación, la noble construcción que tienen, que mi intendente me decía ahora que son de tapié. Evidentemente se hizo un esfuerzo en la educación que debe haber partido, tiene que haber partido de la sociedad, que es como los cambios se producen, los cambios los produce la gente. Cuando yo hablo de propuestas o aunque hable de ley, sin duda las propuestas sobre ley solas nunca cambian casi nada. Hemos estado con varios que yo conozco, que son docentes de distintas áreas de educación, en varios cambios de planes, reformas. El cambio de plan por sí solo no necesariamente cambia todo, porque lo importante es cómo se enseña y sobre todo cómo se aprende. Lo importante es el fenómeno social que se da. Y con cambiando el programa, uno puede enseñar casi lo mismo, con un programa distinto. Y leyendo el programa que se dio en algún lado, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando se acabó la dictadura, que recibimos muchas solicitudes de reválidas, yo trabajo en la facultad, en la comisión de reválidas, leíamos el programa y decíamos, si el programa siempre dice más o menos lo mismo, ¿cómo sabemos a qué nivel lo dio? No es del todo fácil, porque evidentemente depende mucho de la gente que hay atrás, y muy sobre todo de los educadores, porque eso me pareció bárbaro hacerlo aquí en un centro de formación de educadores. Ahora, si bien una propuesta, un ordenamiento, una ley no son suficientes, sí son necesarios, porque le dan un rumbo, marcan una dirección a los cambios sucesivos que se puedan hacer, y eso es importante porque si no, las distintas experiencias a veces que hace la gente con mucha inteligencia y con mucho mérito quedan sin continuación, no forman una cultura, no se atesoran, no se toman como base para seguir después. Y sobre todo es importante que exista un acuerdo nacional, que una vez aprobado por un parlamento ya es una política de Estado, porque eso quiere decir que se van a hacer los esfuerzos, se van a discernir los recursos necesarios, se van a ir acumulando los distintos elementos para construir, en este caso, un sistema educativo. Digo sistema porque justamente ese es uno de los rasgos principales que queremos resaltar, que no sean solo instituciones aisladas, sino que formen un sistema entre sí. Esto sirve un poco como de duda de memoria, no pretende ser una exposición ordenada ni exhaustiva, pero tratamos de discernir cuáles son así como los ejes principales de la propuesta, Por un lado, y eso ya lo seguramente va a haber, una educación de calidad para todos y toda la vida. En particular, toda la vida quiere decir educación de jóvenes y adultos. Y en un mundo que es cada vez más complicado, siempre precisamos seguir aprendiendo. Pero también hubo gente que no tuvo las suficientes oportunidades en su momento. O que precisa actualizarse porque el mundo ha cambiado. El mundo cambia muy rápidamente. El mundo, por ejemplo, de la producción agroindustrial está cambiando bastante. Yo a veces digo, la carne a esta altura parece un producto primario, o la leche parece un producto primario, pero no lo es. Tiene mucha tecnología y conocimiento incorporado. Y nos interesa tanto el brindar los conocimientos necesarios para ese progreso que queremos, como recibir los conocimientos científicos que muchas veces la gente tiene y que hay que poner en valor y capacitarla para transmitir y darle la posibilidad de transmitirlos. Así como les digo esto sobre los productos agropecuarios, podría citar un ejemplo que me parece ilustrativo de otro ámbito. En Castillo, donde estuvimos, nos contaron de un carpintero que hace embarcaciones, que es muy bueno, un carpintero de Rivera, es decir, él a sí mismo se llama así, carpintero de Rivera, que es el que sabe más, que quiere enseñar y que no tiene las credenciales, es decir, no es admitido como docente. Yo creo que tenemos que flexibilizarlos tanto en reconocer los saberes adquiridos en la vida como estudiantes y permitir circular más fácilmente por el sistema educativo, como en reconocer los saberes adquiridos en la vida para ser enseñantes y aprender de lo que la gente sabe. Esta educación toda la vida quiere decir entonces, desde la primera infancia, hay que extender cada vez más la edad temprana, porque ahí ese va a ser un desarrollo importante, y de jóvenes y adultos en situaciones variadas y en distintas modalidades. Se enseña al mismo nivel, con la misma calidad, en el medio rural y en el medio urbano. Pero la modalidad puede ser distinta, por muchos motivos, por ejemplo, por el horario que conviene hacer, por los elementos prácticos que tiene a mano. Esa diversidad hay que recogerla. Otro que llamamos eje de la propuesta o idea importante es la formación o la educación en valores. Es una manera de decir a actitudes que no son ya conocimientos sino maneras de ser de la gente, pero que todos aprenden. Por ejemplo, en derechos humanos, salud, sexualidad, deporte, recreación, trabajo, ciudadanía. Ciudadanía quiere decir también solidaridad. Eso todos sabemos que no se enseña poniendo una hora por semana, o dos horas por semana, o tres, las que sean, de derechos humanos. Si en el resto de las horas de la semana no se ejercen los derechos humanos, sino se actúa desde los derechos humanos constantemente. Eso más bien se transmite impregnando todo el fenómeno educativo, y ustedes que son educadores lo saben bien, impregnando todo el fenómeno a través de todas las actitudes del trato de los docentes a los alumnos, de los docentes entre sí, de los alumnos entre sí. Y idealmente se transfiere también a las familias, al cibercafé y al bar. Esta educación en valores, yo digo, se corresponde con lo que uno quiere para los hijos o para los jóvenes que quiere que sean. Bueno, si me dicen así, lo esencial que quiere, lo esencial que no pidas más. Quiere que sean buenas personas, que lleguen a ser independientes, es decir, a defenderse solos en la vida, y que sean lo más felices que se pueda. Y eso, si ustedes miran esas palabras, casi todas tienen relación con una de esas cosas o a veces con más de una. Cuando se dice trabajo, se quiere decir la cultura del trabajo, es decir, la actitud del trabajo y la dignidad del trabajo, y también el tener capacidades para el trabajo. No formar en oficios prematuramente, pero sí dar elementos para el trabajo. En el medio rural, esos son varios. Quien sabe recoger frutas y seleccionarlas bien, tiene elementos para el trabajo. El que sabe usar herramientas, tiene elementos para el trabajo. Y se puede enseñar esas cosas mientras enseña física, o química, o matemática, sin disyuntir entre una cosa y la otra, pero enseñando más desde el elemento práctico. Eso, claro, no es fácil. Hay profesores que son muy capaces y lo hacen, pero admitamos que lo que estamos más acostumbrados es a la exposición de conocimientos, tipo pizarrón, a la transmisión de información, y que eso está resultando menos atractivo para los jóvenes. Los jóvenes tienen que encontrar la enseñanza atractiva. Y eso, en parte, yo creo que uno de los elementos que lo logra no es ponerle música de fondo, sino que ellos vean que la enseñanza tiene que ver con la vida de todos los días y que les está dando elementos que les van a ayudar a ellos, que les sirven a ellos, que no es una cosa separada, que tienen que aprender a hacer una prueba difícil, así como a dar saltos ornamentales, con tal de saber un examen, sino que están aprendiendo algo que es útil realmente. Yo no quiero jugar mucho con las compañeras, me paso medio ligero. Ustedes párenme si quieren, interrúmpanme si quieren, aunque tengamos preguntas después. También digo una educación con elementos para seguir aprendiendo, que dé las bases para seguir aprendiendo, porque todos sabemos que no se puede formar a esta altura, en el siglo XXI, enciclopédicamente, con todo lo que la gente va a precisar a lo largo de la vida. Es más, por suerte la vida de la gente ha mejorado tanto que hay personas que tienen hasta más de un ciclo educativo, que llegan a una segunda carrera, porque la vida con calidad ha mejorado mucho. O porque hay distintos momentos para aprender y distintos momentos para formar una familia. Hay gente que aprende después de haber formado una familia y no antes. Pero de entrada se tienen que dar elementos buenos para seguir aprendiendo, entre ellos elementos de base de la ciencia, de la comunicación en la propia lengua, que es uno de los... creo que de las cosas que nos preocupan bastante a todos, a mí que fui decana de la Facultad de Ingeniería 7 años, a veces veía que los jóvenes no tenían buena capacidad de comprensión o de expresión en la propia lengua. Y sin eso ya todo lo demás se pone en cuestión. A veces no contestaban un problema, y no porque sabían o no sabían, sino porque no entendían el enunciado. Eso es muy importante. También elementos en lenguas extranjeras, si no, eso queda vedado a los que tienen acceso para clases particulares. O en arte y en cultura, que también son elementos para... Arte no quiero decir que todos sean artistas, es capaz que uno descubre talentos, pero también da la capacidad de apreciar el arte. Y eso es algo que se sigue disfrutando y ejerciendo y desarrollando también toda la vida. El arte y la ciencia no son tan distintos. Y también con elementos interesantes para el trabajo, que esto me adelanto un poquito, no me repito, en la propia enseñanza, elementos para el trabajo, que responda a lo que el país o la región es, va a ser, más bien, porque uno educa ahora, pero esa gente va a salir después, o quiere ser. No solo se trata de formar gente mirando el mundo de forma pasiva y decir, bueno, como somos así, como hacemos lechería, tenemos que formar gente de lechería. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Y queremos hacer más lechería. Pero además, gente capaz de transformar ese proyecto productivo. Por ejemplo, de decirse, hacemos lechería, pero queremos una cadena productiva más larga, localizada en el territorio. O cultivamos tomates, pero queremos una cadena productiva más larga, que tenga productos más elaborados y que tenga mentalidad a la vez emprendedora y también de cooperación. A veces se entiende la mentalidad emprendedora como muy competitiva, digamos, en el sentido de competir con los otros, y no es necesariamente eso. Las industrias que avanzan, no por ser a veces competidoras entre ellas, dejan de tener colaboración entre ellas, o de repente son cooperativas, y eso tiene que ver con la formación de ciudadanía y tiene que ver con la actitud de la gente. Que queremos que tenga no solo conocimiento, sino una actitud de transformar el medio en el que vive y a su vez en algún momento de transformar el proyecto, porque ese proyecto lo haremos nosotros entre todos, pero en algún momento obviamente quedará obsoleto y ojalá sean ellos capaces de transformarlo y de seguirlo cambiando y de superarlo. Queremos valorizar, eso se los dijo Luis seguramente, especialmente el centro educativo, sea escuela, escuela técnica, liceo, centro de formación de educadores, que no sea solo un lugar donde se reciben clases o se dan clases, sino un centro social y cívico, ligado a toda la sociedad, al que acudan los profesionales, los productores, a dar y a recibir, porque es un intercambio siempre, hay conocimiento. Todos podemos aprender de otros y todos podemos enseñarle a otros. Que acudan los padres, por cierto, es importantísimo que los padres estén ligados al centro educativo para que realmente se quede como enraizado en la sociedad y para que se forme gente que después se quede en el lugar y tenga en el lugar todos los servicios y todo el bienestar que queremos que tenga. Y es un factor de democracia, sin duda, el centro educativo como árbol democrática. Se profundiza en una política en la que ya se empezó, que el centro educativo tenga algunos fondos, aparte de lo que a veces la gente aporta, pero que tenga algunos fondos del Estado, para, además de la formación que es común a todos, que todos tienen que tener para poder seguir en cualquier lado, tener algunas decisiones propias, como por ejemplo hacer mejoras edilicias, si a esa comunidad le parece importante, o tener clase de idiomas. Por ejemplo, los vecinos de San Javier me plantearon que ellos querían tener clase de ruso, porque es muy importante ascendencia rusa, y que podían conseguir un profesor por la embajada y tenían que pagar los pasajes. Y está muy bien que tengan características distintas, que cada centro tenga algunas características distintas que sean reflejo de la comunidad esa, o que quieren tener teatro, que quieren tener una huerta en el fondo. En ese centro educativo se quiere tener un consejo de participación al que incluso la dirección le brinda una memoria anual y que tengan capacidades de iniciativa. Claro, los maestros son los que saben cómo enseñar, eso no se lo van a, no le van a decir a los maestros que tienen que enseñar ni cómo, pero sí proponer actividades, y los maestros en general se sienten con eso muy bien porque sienten que su actividad es apoyada. Si no, se pierde un poco en todas las horas en que el niño o el joven no está en la casa. Y los niños o los jóvenes tendrán una participación creciente, como es natural. Se ha hablado mucho del cogobierno en estas discusiones, y a veces la palabra está muy bien, pero es distinta según la edad que la gente tenga, obviamente. A los chiquilines tienen opiniones, no porque no voten, no tienen opiniones, pero opinan sobre algunas cosas que a ellos les interesan. Y para el gobierno también se va educando y aprendiendo. Los menores de edad, por cuestiones de ley, no pueden participar en decisiones formales. No pueden participar en el consejo como el consejo de universidad. Pero sí pueden participar en consejos de participación, pueden dar opiniones, merecen ser escuchados, y van, a medida que tienen más edad, seguramente, y esperamos todos que así sea, participando cada vez más, tomando un rol cada vez más importante. Cuando son mayores de edad, sí, es normal. En las instituciones, por ejemplo, de formación docente, en que son normalmente mayores de edad, tengan participación en la gestión. Se tiene un sistema coordinado y flexible. El ministro esta ya la mostraste. Entonces de esto no hablo, esto lo único que pretende ilustrar es, yo diría, lo más importante son las flechas verdes, que indican la posibilidad de trasvase entre los distintos sistemas. Por ejemplo, lo que está verde alrededor es la educación no formal, y adentro un verde un poco más oscuro, la educación formal, que es la que tiene clases, notas, etc. Lo no formal en este país en realidad todavía está un poco explotado, pero está muy fructífero, muy interesante. Yo hoy de mañana estuve en un CECAP de Montevideo, que está en el caso oriental, y realmente es una propuesta muy interesante, que está logrando además acercar a un montón de muchachos y muchachas que habían abandonado el sistema educativo formal, los acerca al mundo del trabajo, a una actividad interesante que los capacita, y a muchos logra reinsertarlos en el sistema formal, porque no se pretende dar una alternativa, es otra cosa, no es una vía distinta para el negro, para lo mismo, no, es una cosa distinta. Me contaron, por ejemplo, que casi el 100%, no, el 100% tranquilamente, de los que prepararon los exámenes para darlos en secundaria, pues de los estimula que vuelvan, el 100% lo salvaron. Uno dice, qué maravilla. Y es cierto, ellos me dicen, bueno, pero hay una particularidad, no es el mismo examen. ¿Cómo que no es el mismo examen? No exigen lo mismo, sí, exigen lo mismo. Pero lo dan cuando ellos sienten que están para darlo. Y eso está bárbaro, en realidad, me quedé pensando, capaz que deberíamos generalizarlo más. porque introduce un elemento de autocrítica, de adultez de la persona, que es, bueno, él considera que está parado y pide como que le formen, que le tomen el examen. Y el 100% de unas, lo que se van a hacer, un poco más de 100 personas, unas 120 personas. Es impactante. Claro, y después se entusiasman y siguen. También quería resaltar, porque eso ya lo hablaron con Luis, el tema de las formaciones terciarias, que se pretende que se pueda pasar de unas a otras con la complementación de vida, no pasar por pasar nomás. Pero, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería pasaba mucho que había muchachos que se acercaban, que les gustaba programar, y cuando descubrían cómo era la facultad, veían que no era lo que ellos querían, no era una carrera de ingeniería en computación, querían programar. Entonces, esa gente está pidiendo una formación terciaria de otro tipo. Y al revés también, hubo gente que empezó con formaciones terciarias y pidió para ingresar. Pero es interesante que no tengan que volver para atrás, no tengan como que volver al punto de inicial y casi que empezar de vuelta, sino que se le reconozca lo que aprendió en otra institución o lo que aprendió en la vida. En esta región, yo tomé algunos ejemplos, y no voy a, sería hablar yo de lo que ustedes saben mejor que yo, pero creo que quisiera interpretar un poco las particularidades de la región, que tiene una especialidad en alimentos y producción de alimentos, y que entonces quisiera como reinterpretar el tema de educación a través de una región como San Ramón, es decir, de la que es centro San Ramón y sus localidades aledañas. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos? ¿Qué nos parece de pensar? No es que la educación sea distinta, la educación tiene que formar para seguir en cualquier lado, de San Ramón, tiene por qué quedarse en San Ramón, tiene que poder ir de donde quiera, pero sí tiene que tenemos que ver, por ejemplo, cuando hablamos de formaciones para el trabajo, estamos hablando que en este caso lo materializamos en la producción de alimentos, que políticamente es importantísima porque es la seguridad y la soberanía alimentaria y la calidad alimentaria, y todo eso se hace también a través de la educación para producir y para alimentarse. El alimento es cultura. Se necesita cada vez más conocimiento científico y empírico. También los productores, los plantadores saben mucho, o los tamberos saben mucho, y ese conocimiento hay que recogerlo. Podemos formar gente, retomo un poco lo que dije, formar gente para agregar valor, para alargar la cadena productiva localizada en el terreno. Podemos mejorar la relación entre el urbano y lo rural, ese diálogo entre el urbano y lo rural, que a veces estando cerca no se vinculan tanto como sería deseable. Y a veces lo rural está falto de trabajadores, lo urbano está con personas desocupadas, y pueden producirse ocupaciones de medio tiempo para seguir estudiando, de medio tiempo para mujeres que tienen hijos. Tiene muchísimo que ver con los aspectos del medio ambiente, en que, me estoy yendo un poco de la educación, pero estoy más grande, que hay que educar también en conciliar el interés individual con el colectivo. ¿Verdad? Porque si todo el mundo hace lo mismo con el suelo, puede ser que el interés individual en ese momento sea el mejor, por ejemplo, que el mejor negocio sea la leche, pero a los efectos del colectivo se monotematiza la producción en algo. Eso puede ser malo para el colectivo si cambian los precios porque se pierde diversidad, o malo para los suelos. Ese tipo de colaboraciones de intereses diferentes no se logra con imposiciones, sino con ofrecer muchas alternativas diferentes y estimular alternativas que sean atractivas. Ese es el rol del Estado, en proveer infraestructura, tanto carretera, vial, como de comunicaciones, de telecomunicaciones, como de donde yo vengo, que es Antel, como de educación, como los estímulos a la cooperación, de cooperativas, de empresas entre sí, que siempre hay que ir por la positiva, estimulando, más que obligando, porque obligando no se logra nada, pero también formando la mentalidad para eso. Cuando cuando uno mira el mapa de Canelones, en principio tiene una sorpresa agradable, porque el Uruguay tiene una red vial demasiado radial, que también se refiere a las comunicaciones. Y uno Canelones ve muchos caminos transversales, pero me decían, no siempre los transportes responden a esa lógica. O la calidad de los caminos. Y bueno, en eso tenemos que hacer esfuerzos para lograr que los distintos lugares tengan sus culturas puestas en valor y sus roles que sean complementarios. Es decir, que San Ramón es especialmente ciudad educativa, de repente otra es una ciudad que centra servicios de salud, u otra es una ciudad que centra estoqueamiento de cereales o procesamiento de tomates o lo que sea. Pero también llevar esa mentalidad de cooperación productiva y de progreso a nivel departamental y nacional. Es un poco lo que yo traté, digamos, de leer de la educación visto desde el punto de vista de ustedes. Porque no vale de mucho, o no es interesante, contar una cosa abstracta, sino tratar de traer la tierra y a plantas y animales y a gente. Pero quiero terminar aquí y más bien ponerme a disposición de ustedes para conversar, porque yo creo que los conceptos ya han sido suficientemente claros y expresados. A ustedes la palabra.